En La Luna Salida Tiempo tenemos una cita con nuestra audiencia en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9.
Cada viernes quincenal de 17 y 15 a 20:45, nuestro gran equipo de colaboradoras y colaboradores hacen posible la difusión de contenidos sociales,
educativos,
sanitarios,
culturales,
medioambientales,
informativos
y científicos.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos.
La dirección y locución del programa corresponde a Enrique Tebar.
Continuamos con la emisión de La Luna Salía a Tiempo en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9. Os recuerdo que nuestro teléfono es el 96-352-4488. Es el turno ahora del espacio de los jóvenes No Prolen para hablar sobre los muros de la vergüenza en el siglo XXI. Nuestros jóvenes colaboradores están preocupados por la vulneración, violación de los derechos humanos que existe en el mundo. Por tanto, todo lo que sea referente a ese tipo de manifestaciones les interesa y están atentos para divulgarlo en el momento que tengan ocasión. Se han construido diferentes muros en este siglo XXI y continúan esa instalación. Concretamente tenemos el que está construyendo Estados Unidos en la frontera con México, también el que continúa construyendo el Estado de Israel en esa frontera con Palestina, ocupando terrenos palestinos. Y a veces no se menciona ese muro, esa valla que se ha construido en Melilla, España. La globalización económica y comercial no nos exime de intentar que esta mundialización sea también de los derechos humanos y todo lo que compete en cualquier parte del mundo. A las personas que intentan respetar esos derechos humanos deben de intervenir de una forma u otra y no considerar que es un problema local y que afecta únicamente a los países en conflicto. Israel argumenta que sigue construyendo ese muro que lo separa de Palestina en territorio más aún ocupado por seguridad a los ataques palestinos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un organismo dependiente de la ONU, ha dictaminado que ese muro va en contra del derecho internacional. Estados Unidos, por su parte, también considera que está levantando o va a levantar un muro en la frontera con México por seguridad de su propio Estado y para evitar que haya una emigración masiva ilegal hacia su país. España ha construido una valla altísima para evitar que esos inmigrantes ilegales puedan acceder al suelo o territorio español o europeo, y muchas veces pasa este tema desapercibido. Sergio Mico, del Centro de Estudios para el Desarrollo, sostiene que con una población que llegará a los 10.000 millones de habitantes, un mundo desarrollado con tasas de fecundidad bajísimas, que representa el 15% de la población mundial, y una mirada aterrorizada al resto de la humanidad, que vive en el atraso económico, científico y tecnológico. Tenemos con nosotros para hablar sobre los muros de la vergüenza en el siglo XXI a varios invitados. En primer lugar, Margarita Morales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os recuerdo que es periodista mexicana. También tendremos a Sandra Dalo, que es una persona vinculada a la Xarxa Internacional de Solidaridad.
Buenas tardes.
Buenas tardes, nos acompaña Antonio Arnau, miembro de Espacio Alternativo. Buenas tardes otra vez, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Quisiera preguntar a nuestros invitados por lo siguiente. Antonio, ¿nos quieres comentar qué es ese Espacio Alternativo y qué finalidad tiene?
Espacio Alternativo es un colectivo de gentes, de personas que nos reagrupamos dentro y fuera. También somos corriente dentro de Esquerra Unida, una corriente de opinión, y también fuera trabajamos en los movimientos sociales tratando de un lenguaje, ya no diríamos un lenguaje antiguo de militancia, el de juntar charcos, el de procurar la convivencia y la interrelación de las distintas problemáticas en una misma estructura global y en tratar de concienciar que tu problema y los nuestros parecen distintos, pero en el fondo responden a causas similares y por tanto solamente en el trabajo conjunto podremos acercar a objetivos de soluciones reales.
En el caso de Margarita, ya he comentado anteriormente que es periodista mexicana y además nacida en un estado próximo colindante con la frontera que está construyendo Norteamérica. ¿Nos puedes comentar, Margarita, cómo es este estado tuyo, qué características tiene y qué va a suponer la construcción del muro a la población?
Sí, al estado que yo pertenezco es el estado de Chihuahua, es el más grande de México, colinda con Texas. Aun cuando es el estado más grande, no tiene el porcentaje más alto de migrantes en Estados Unidos. Es un estado muy amplio en cuanto a extensión territorial, sin embargo, una gran parte de su población regularmente se pasa hacia la frontera con el fin de lo que es la búsqueda del sueño americano o buscarse un mejor nivel de vida. Parte de los inmigrantes proceden de lo que es el estado de Guanajuato, que es más del centro del país, o del sur, que es el estado de Michoacán. La gente de Chihuahua regularmente va a Estados Unidos con la finalidad de, en uno o dos años, ¿verdad?, pues buscarse un mejor nivel de vida, mandar dinero hacia sus familias. Ya dependiendo de las circunstancias o de trabajo, la estabilidad que encuentren, ellos saben si extienden su estancia en ese país. Por lo que respecta a las personas que son más de estados del centro o del sur de México, dada la distancia, ellos a veces sí buscan establecerse o quedarse a vivir durante más años en el país norteamericano.
Sandra, en cuanto a ti, yo te preguntaría qué es y qué finalidad tiene esa Xarxa de Solidaridad Internacional.
La Xarxa de Solidaridad en Palestina del País Valencià, como su nombre indica, inicia y sigue campañas de resistencia de la población palestina en la ciudad de Valencia, integra distintos colectivos de solidaridad, trabajamos la sensibilidad, también la acción directa en los propios territorios palestinos y algunas acciones de cooperación por las necesidades cotidianas del pueblo palestino. Intentamos movilizar a las personas, organizamos manifestaciones, concentraciones, charlas, sobre todo a nivel informativo, estamos integrando pues, a los distintos colectivos de solidaridad que trabajan en Valencia.
Ya decidiendo sobre el tema que nos ocupa, me gustaría preguntaros a los tres, ¿qué de común tienen los tres muros que he comentado, o vallas, el israelí, el norteamericano y la valla de Melilla?
Primero que nada, como se le denomina ya el muro de la vergüenza, es una vergüenza no tanto para quienes nos van a obstaculizar la entrada a esos países, sino para quienes quieren imponer esas vallas, esas bardas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, siendo un país que presume ser el más democrático a nivel mundial, en el inicio del siglo XXI, quiera volver a los tiempos de antes al volver a establecer un muro que va a venir también a afectarle a Estados Unidos definitivamente, sobre todo en su economía.
En cuanto al muro que está construyendo Israel, que es el probablemente el segundo país más democrático del mundo, ¿verdad? Pues si se vende, entonces está construyendo un muro de segregación racial dentro de territorios palestinos que acabará teniendo más de 700 kilómetros de largo y tiene varias versiones, entre ellas 8 metros de alto de hormigón. Luego tiene también la versión de valla electrificada, también de cámaras de seguridad, de soldados apuntando a todo el que se acerca o quiere cruzarlo. Es un muro de segregación racial, de apartheid, de violencia sistemática contra la población civil. Supongo que esto lo tiene en común también, ¿verdad? Porque los ejecutores son semblantes.
Sí, de hecho se pretende, al menos en lo que es en Estados Unidos, se va a implementar los elementos de seguridad, lo que es la patrulla fronteriza, se van a implementar más tecnología para impedir el paso, no solo de las personas caminando, sino también los automóviles, ¿verdad? Entonces se van a tomar medidas muy fuertes, incluso el Partido Republicano al que pertenece presidencia Bush argumenta que aunque va a ser caro, le va a salir alrededor de $2 millones, y por su parte los demócratas dicen que eso va a implicar más dinero, alrededor de $7 millones.
Yo, ya que habéis hablado del muro de vergüenza y Enrique se lo ha saltado en la presentación, quería recordar que el que se ha conocido siempre como el muro de la vergüenza es el muro que separa el Sahara Occidental, que construyeron los marroquíes entre 1980 y 1987, después de la guerra inesperada de la reacción de los saharauis, que cogieron parte de su antiguo territorio. Ese es el muro, también solamente es comparable con el de la frontera mexicana, porque son 2.720 kilómetros, tiene 160.000 soldados custodiándolo y son 20.000 kilómetros de alambre en dos filas. Lo que hay también es un campo minado, por tanto contraviene los convenios de Naciones Unidas al estar con minas antipersonales, que están prohibidas, y hay millones de ellas, que son las que constantemente provocan el goteo de muertes de ganado y de personas que intentan cruzar por allí. Son también 30 años de ocupación de esa zona.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores esta tarde. Abel Isa, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes.
Nico de Jorge.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quieres tú, Abel, presentar a nuestro nuevo colaborador joven?
Pues se llama Dawood.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Se ha hablado de los puntos en común y de los muros de la vergüenza. Yo, para hablar de los muros de la vergüenza, pensaba la caída del muro de Berlín, que fue el primer muro que se llamó el muro de la vergüenza y cayó en el año 89 y se celebró por la comunidad internacional. Ahora que estamos viendo la creación de estos muros, yo también veo diferencias. Pero, por ejemplo, el muro de Israel, ¿hay otros motivos aparte de la libre circulación de personas?
La estrategia oculta en la creación de la construcción del muro de Israel, cuando se vende que es para la seguridad, y en eso coincide también con el de Estados Unidos, ¿verdad? Para la seguridad de los integrantes de una comunidad, lo que se hace es asaltar y violar los derechos a todos los niveles, sociales, civiles, políticos, por supuesto humanos, de la otra comunidad. La que se supone que es la comunidad agresora es en realidad la comunidad agredida. Israel lo que está haciendo con la creación de este muro es en realidad confiscar tierras, es decir, se anexiona un 85% de las tierras que Naciones Unidas reconoce a Palestina y quedan entre la línea verde y en la construcción de este muro, porque si lo miramos con detenimiento en el mapa, consta de una cantidad de recovecos en los cuales recoge colonias. El concepto de colonia israelí, de asentamiento israelí, es pues esos chaletitos con riego por aspersión, con jardín, que se establecen dentro de territorios palestinos, dentro de los mismos territorios. Y entonces claramente hay una estrategia oculta por los medios de comunicación oficiales, occidentales, y que todo el mundo sabe en Palestina y todo el mundo desconoce aquí, y es la confiscación de más tierras a Palestina.
¿En qué estado está ahora mismo el muro? Porque hace ya 2 años que la comunidad internacional lo declaró ilegal y ordenó que se parara su construcción. ¿En qué punto nos encontramos?
Mira, el 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal el muro. Y no solamente esto, sino que instó a su destrucción y compensación a todos los territorios y a los palestinos y a todas las familias afectadas. No solo en absoluto se ha procedido, se ha desoído la sentencia, con lo cual este muro es ilegal internacionalmente, y como es costumbre de Israel desoír las recomendaciones tanto de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, o de inseguridad en el caso de los palestinos, el muro sigue avanzando, siguen construyéndolo por etapas. Primero hacen un trazado que es como un cortafuegos enorme, ¿verdad? Y luego a partir de ahí ponen vallas, vallas electrificadas, van poniendo torres de control. La ironía es durísima cuando llegas allí y te encuentras con que en las excavadoras Caterpillar construyendo el muro, quien hay empleados son trabajadores palestinos.
A nivel sanitario, ¿qué impacto ha tenido la construcción del muro en la población palestina?
Ahora mismo la situación humanitaria en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, yo siempre digo que en Gaza hay que multiplicar por 5 lo que pasa en Cisjordania, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos casos la situación humanitaria es durísima, está llegando a unos límites insospechados, por cuanto que más del 40% de la población se encuentra en este momento bajo el umbral de la pobreza, reconocido por Naciones Unidas, es decir, que estamos hablando de territorios en Sudáfrica, estamos hablando de un 40% de pobreza, de gente que vive en una situación calamitosa, calamitosa producida por la ocupación israelí. Y a nivel sanitario, no solamente este muro, que es el famoso, quien está separando a las personas de sus trabajos, a las personas de sus hospitales, de sus clínicas, de su asistencia sanitaria, de sus escuelas, sino que en Palestina hay 400 barreras, que son checkpoints, son como cortes, como si fueran fronteras al salir de cada ciudad, porque las carreteras, todas las vías de comunicación, todas las infraestructuras corresponden solamente al gobierno de Israel. Y entonces el muro y todos los checkpoints procedentes de la ocupación en Palestina y los roadblocks, que es otra modalidad de cortar las carreteras palestinas, impiden absolutamente a nivel sanitario, a nivel educacional, a nivel laboral, los derechos de los palestinos desde hace muchos años. Con el muro tenemos una evidencia física de segregación y de masacre a un pueblo en conjunto, en todos sus derechos. A nivel sanitario yo me he encontrado, por ejemplo, estuve la semana pasada en el hospital de Jenin. Jenin, sabéis que es una ciudad que ha sido y continúa siendo muy afectada, pues tanto por los bombardeos como por los toques de queda, entran los tanques cualquier día. He estado en el hospital de Jenin y para 350.000 personas tienen un servicio de dos ambulancias, una de ellas está estropeada, no pueden utilizarla, y tienen 120 camas, algunas de ellas a la intemperie. Los palestinos están en una situación sanitaria insalubre, calamitosa. De los campos de refugiados podemos empezar a hablar en cualquier momento, es decir, tienen una hora de agua corriente al día, tienen cortes de luz, ningún tipo de asistencia ni de servicios de recogida de basura. A ese nivel las cuestiones están funcionando realmente mal en Palestina. Pero lo duro de todo esto es que lo que nos llega es que Israel necesita seguridad.
Siguiendo con lo que decía Sandra, para que nuestros oyentes visualicen cuál es la situación, hablemos de la parte de Cisjordania, lo que llamaban la línea verde, que es la más próxima a Israel, por tanto a la construcción del muro. Ahí lo que habían son unas 400.000 personas que vivían de la economía de cultivar sobre todo productos agrícolas y comerciar con Israel aprovechando la diferencia de precios. Ese comercio se suspende y se hace inviable con la situación de la construcción del muro. Por tanto, esas personas ya no tienen otra alternativa. Conforme se vaya construyendo, se va construyendo el muro, eso se va agravando. Luego está el problema que has citado del agua, con los cortes de agua. Tengo entendido, el problema está en que la construcción del muro no sigue la frontera de Israel, sino que va entrando en territorio palestino y casualmente aprovecha su trazado para dejar los pozos al lado israelí de la valla. Quiero recordar que habían 54 pozos directamente, eran destruidos por el paso.
Un 85% de los recursos hídricos
pasan a Israel, ¿no?
Sí.
Por tanto, ahora el agua solamente está el agua que se va con camiones cisterna, lo cual hace inviable la economía. Ese aspecto, los datos que tenía son antiguos. ¿Cómo sigue esa evolución? Y luego, ya que has hablado del problema de sanidad, podemos hablar del problema educativo, porque no hay que olvidar que un 20% de la población israelí es árabe y las escuelas no tienen el servicio de Israel, la escuela pública no les llega y tienen escuelas privadas, pero el personal también trabaja fuera.
La estrategia de Israel en el trazado, en la construcción del trazado del muro, es en cada pueblo lo que hace rodear todo lo que es el núcleo urbano y separa este del resto del término. Con lo cual, las tierras correspondientes al término municipal de cada uno de los pueblos quedan a la otra parte del muro y son confiscadas a sus legítimos propietarios directamente por la regla del opresor y del más fuerte, y por la regla del ocupante. Y los palestinos quedan dentro de los núcleos urbanos con una puerta de entrada y una puerta de salida dirigida y controlada absolutamente por 2, 3, 14 chavales de entre 18 y 25 años que deciden cuándo entran y cuándo salen medicinas, personas, trabajadores a recoger la oliva, a recoger la cosecha, a niveles de 350.000 personas controladas por 4 soldados. Eso por un lado, es una confiscación de la tierra. Y cuando confiscan toda esta parte de los términos municipales, lo que hacen normalmente es trasplantar los olivos centenarios que hay en toda Palestina, los arrancan con las excavadoras y entonces los llevan a las ciudades israelíes para plantarlos allí. Con lo cual arrancan el alma de los labradores palestinos, de los agricultores, que ha sido un pueblo siempre apegado a la tierra, y hacen inviable la comercialización de cualquiera de los productos si es que tienen la suerte de poder conseguirlos, de poder recogerlos.
En una pausa y retomamos el tema. tomamos el último vaso de agua de la tarde y retomamos el tema los muros de la vergüenza en el siglo XXI. Recuerdo que nuestro teléfono es el 96-352-4488, repito, 96-352-4488, por si el tema os interesa y queréis hacer alguna pregunta a nuestros invitados e invitadas. Tenemos con nosotros a Margarita Morales, periodista mexicana, Antonio Arnau, del Espacio Alternativo, y una representante de la Xarxa de Solidaridad con Palestina del País Valenciano, Sandra Dalo. Yo quisiera preguntaros ahora sobre cuál es la respuesta internacional a esta vulneración del derecho, de los derechos humanos, al construir los muros que hemos comentado. El de Norteamérica, el de Israel, la valla de Melilla y, por supuesto, que comentaba también Antonio, ese muro larguísimo que construyó Marruecos. La respuesta de la Unión Europea ha sido evidente, se ha inhibido, la ONU ha intervenido, pero no se le ha hecho caso. ¿Cómo está la situación esa?
En lo que respecta al muro que se pretende construir entre Estados Unidos y México, muchos países han manifestado su indignación, sobre todo los países de América Latina y más bien los del sur, porque de alguna manera México es el puente para muchos latinoamericanos para pasar la frontera hacia Estados Unidos. También la Unión Europea ha manifestado su indignación
ante la vulneración de Israel, como ya hemos dicho, de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La ciudadanía, la sociedad civil, lo occidental, se está pronunciando en una campaña que se llama Stop the Wall, porque la situación que provoca el muro, hasta incluso Ronica Swills, que es un judío excomandante del Congreso Nacional Africano y ministro de Seguridad de Sudáfrica, ahora mismo declaraciones suyas son que la situación en Palestina es peor que la que sufrieron los surafricanos en el apartheid. Poco más queda que decir en el siglo XXI. Y mientras tanto, la comunidad internacional, entre ellos el gobierno español, esto lo tiene que saber la gente porque es importante, continuamos suministrando armamento a Israel. Continuamos vendiéndole armamento a ese país, a ese Estado creado encima de otro pueblo. Y no solo eso, sino que además tenemos en la Unión Europea un acuerdo preferencial de comercio con Israel. Y lo mantenemos. ¿Qué está haciendo la sociedad civil occidental? Pues pronunciarse en contra de estas medidas que están tomando nuestros gobiernos para favorecer a ese privilegiado Estado de Israel desde Estados Unidos y desde las instituciones europeas también. Hay campañas de boicot ciudadano a los bienes de consumo, a la economía y a los bienes culturales israelíes. Hay campañas de boicot lideradas tanto por intelectuales de todo el mundo como por políticos, activistas internacionales. Y hay que sumarse a no consumir productos que estén financiando directamente la ocupación en Palestina.
Quería agregar algo con lo que está comentando Sandra. La primera manifestación de muchos países que ha sido su indignación, pienso que finalmente tanto Palestina, Israel o México y Estados Unidos va a tener ese muro. Y finalmente muchos gobiernos por intereses políticos o muy propios del país pues van a tener que acceder. Al principio a lo mejor protestan, no están de acuerdo, se manifiestan, pero es difícil luchar en contra de una potencia, al menos como es el caso de Estados Unidos, en contra de ella.
Pero finalmente, el Berlín también cayó. Si responde a fines políticos, sí. También la opinión pública cuenta y han tenido que tomar gobiernos decisiones en contra.
Tienes razón en lo que estás comentando, pero en el caso, por ejemplo, de México, tendrían que ahora sí que sentir el apoyo de muchos países para ponerse, no en contra, sino mostrarse firmes para oponerse a ese muro. Y la situación por la que está atravesando ahorita México, que acaba de entrar un nuevo presidente, toda la trifulca política que se ha vivido en los últimos meses, no le da muchas características, las bases para que pueda enfrentar eso.
El gobierno mexicano.
Sí se ha pronunciado en contra, pero todavía no hay las circunstancias ni el peso del actual gobierno como para manifestarse de manera firme contra ese muro o tomar medidas.
Si os parece, podríamos entrar más en el caso del muro de México. Ahí la primera cuestión que choca, o que debe chocarnos, es que ese es un muro entre socios que están en el mismo tratado de libre comercio. Primera cuestión, no es por tanto un muro defensivo en el sentido tradicional. Si es un muro, es un muro contra pobres. Entre otras cosas porque cualquier mexicano puede viajar con su billete turístico, e incluso con cierta facilidad, al parecer, por el número, creo que son 12 millones los trabajadores que hay en esas condiciones, sí. Con contratos de trabajo, que lo único que hacen es después, cuando vencen, no regresar, y por tanto hay 12 millones de ilegales, sobre todo en los estados del sur. Por tanto, ese muro, que además lo que hay aprobado en la ley son 1.126 kilómetros de los casi 3.000, de los 2.900, no cubre una franja de seguridad. Claramente un muro contra pobres, pero encima un muro contra pobres que son requeridos como mano de obra. Claramente estamos más en la situación de Ceuta, del muro que hablamos de Ceuta, de simplemente una traba que lo que haga es doblegar las condiciones de trabajo, dificultarlas para abaratar los costes y la sumisión del trabajador al nuevo empresario. ¿Cómo veis eso desde México? Y el segundo aspecto, para que lo enlace si quieres, es que es cierto que México ha dicho poco sobre este tema, pero ha dicho bastante. se ha visto la solidaridad de muchos países sudamericanos que lo han visto todos, sobre todo los centroamericanos, como una ofensa, como el aspecto subjetivo de poner ese tipo de fronteras con ellos.
Sí, es una ofensa definitivamente, es una violación a los derechos humanos. La violación a los derechos humanos la ha habido desde hace mucho tiempo. Si se analiza y se documenta uno de todas las violaciones que han hecho a las personas que han intentado cruzar la frontera, los asesinatos, las detenciones.
460 muertos el año pasado.
460 muertos. Lo que pudiera traer, entre comillas, de bueno este muro es que disminuiría ese índice de muertes o de desaparecidos, me explicó. Entonces, ya han manifestado ya muchos granjeros, muchos agricultores, sobre todo del sur de Estados Unidos, es que les va a afectar a su economía, sobre todo de México. Ellos han encontrado una mano de obra que pagan a nivel muy barato. Lo que pasa en muchos países de gran nivel, ¿verdad? Que los de otros países más atrasados vienen a hacerles lo que los mismos residentes ya no quieren hacer.
La pregunta que le quería lanzar a Margarita iba más o menos porque ya sabemos un poco cómo está la situación en Palestina y cuáles son las consecuencias de este muro de Palestina. Y quería un poco preguntarte por las consecuencias sociales que en México pueda tener este muro.
Las consecuencias más bien yo creo que serían a nivel económico. Porque a México le llega mucho dinero que se envía de Estados Unidos, una gran cantidad siempre de las personas que trabajan allá. También Estados Unidos pues sí se puede ver afectado un poco en su economía, ¿verdad? No sé qué tanto, pero yo creo que sí le puede afectar. México lo que tendría que hacer es implementar o crear fuentes de trabajo y de hecho pues pedir capacitación, ayuda, digo, ahí sí tiene que colaborar un poco Estados Unidos con el fin de evitar la migración tan alta.
Arrancar el problema de raíz, ¿no?
Sí,
o sea, acabar con el problema de verdad, no construyendo
sí.
Una pared entre...
Entonces, México sí tiene que, si se construye ese muro, México tiene que incrementar o crear nuevas fuentes de trabajo, programas nuevos de trabajo, porque si no, como consecuencia, vendría más inseguridad social, más delincuencia, ante la falta completa de fuentes de trabajo.
Del Muro de México también contemplaba una serie de medidas, como por ejemplo, o bien regularizar a los 10 millones o no sé si 12 millones
de
mexicanos indocumentados que trabajan en Estados Unidos. Eso no podría tener consecuencias muy graves para México,
¿no? Esa era la intención de Bush.
Sí,
intentaba eso, pero ahora sí lo que llaman el ala conservadora de su partido no se lo permitió porque sería como crear una ley de amnistía. Que dicen ellos, ¿cómo le vamos a permitir o a perdonar a todas las personas que pasaron de manera ilegal a nuestro país? Eso es lo que pretendía o lo que proponía George Bush, que se legalizara, que se hiciera una reforma migratoria para incluir pues a un gran porcentaje de esos 12 millones de ilegales. Claro, con ciertas características, porque hay muchos requisitos para que se legalicen a esas personas, pero al parecer el Senado no lo aprueba eso.
¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad civil para luchar contra estos muros vergonzosos que tenemos, aparte de manifestaciones? ¿Cómo podemos demostrar solidaridad? ¿O cómo
pues,
qué podemos hacer? Porque no solo con demostrar la solidaridad basta.
De alguna manera seguirse manifestando. Desgraciadamente mucho país de América no puede decir no quiero recibir nada de ti, Estados Unidos, porque no somos del todo autosuficientes. Entonces es difícil hacer un boicot general a Estados Unidos, sobre todo México, con tanto producto y tanto que se importa de allá. Yo creo que hay que ser constantes en esas protestas, en esas manifestaciones, y como dices tú, pues no nomás solidarizarse, por ejemplo, los países de acá de Europa, yo pienso que serían una gran ayuda si también se manifestaran o apoyaran los países de América.
Nos queda solamente 5 minutos, si os parece, acabamos, finalizamos este tema. ¿Qué queréis transmitir a nuestra audiencia, que seguro que nos está escuchando con atención?
La imagen que se da de los palestinos en los medios me parece completamente justa. Me parece que estamos hablando de que la violencia es ejercida por el oprimido y creo que esto tiene que cambiar inmediatamente, porque yo no sé si sabéis que Palestina ha sido el país que proporcionalmente ha tenido el mayor número de doctorados del mundo y que a causa de la ocupación y a partir de la segunda intifada, 75% de los palestinos universitarios han tenido que abandonar sus estudios. Que ahora mismo los palestinos que viven dentro del territorio de Israel son y siguen segregados por estos muros que también son ideológicos, que también son culturales. El Estado de Israel continúa ejerciendo contra los palestinos y, por ejemplo, la Universidad Hebrea no ha destinado ningún fondo para este año para los estudiantes palestinos. Y a mí, para terminar, me gustaría hacerlo con un poema de una poetisa nacida en Nablus en 1917, que se llama Fadwa Tukan, y es una de nuestras resistentes de esta intifada intelectual que está en las sombras porque no se le da cabida en los medios de comunicación, pero que existe y es muy fuerte, igual que la resistencia civil no violenta de los palestinos. Si os parece, La noche y los jinetes, dentro de este libro de Fadwa Tukan, hay un poema que a mí me parece una joyita y me apetecía compartirlo con vosotros. Se titula Solo quiero estar en su seno, solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella y fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor que desoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, o hierba, o flor. Fadwa Tucán, una poetisa palestina.
Yo creo que hay una cosa también por finalizar que podemos ver en común, un enfoque sobre todos los problemas de los muros. Cuando se separan el hambre de un sitio y se separa a los pobres fundamentalmente, lo que se está haciendo es impedir que esa situación se solvente de futuro, porque los que migran, lógicamente, lo que estaba diciendo Sandra sobre los licenciados, o pasa en Irak, o también es el problema en Ecuador o en México, son que las personas que salen a buscar a otro país el destino que no tienen en su tierra, en el caso que lo hacen, cuando lo hacen incluso voluntariamente, son la gente más joven, más fuerte y la más preparada para buscarse la vida, la que tiene más empuje. Por tanto, el sitio que pierde esa fuerza de trabajo nunca llega a desarrollarse y el problema se eterniza en el tiempo.
Yo quería agregar, en relación a la pregunta que hizo Enrique, sociedades actuales, sobre todo las más avanzadas, tendrían que sensibilizarse más ante lo que es el problema de la inmigración. Y al decir esto me refiero a, yo creo que conocer un poco más lo que es el inmigrante, el por qué deja su país, qué es lo que busca en otro lado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de España, tiene un índice muy alto de inmigrantes. Yo creo que a veces también la sociedad se ha hecho poco sensible ante lo que es el inmigrante. Y como sucede en otros países como Estados Unidos, ¿verdad? Los mismos residentes se ven y se sienten invadidos. Y se olvidan, pierden un poco la sensibilidad. Entonces, habría que darse la oportunidad de mostrar un poco más de sensibilidad ante este problema social que avanza cada vez más.
Despedimos a nuestros invitados esta tarde. Margarita Morales, periodista mexicana. También tenemos a Antonio Arnao, miembro de Espacio Alternativo. Sandra Dalo, miembro de la Xarxa de Solidaridad AMS Palestina del País Valenciano. Y a nuestros colaboradores, a vosotros y vosotras, os decimos que la Luna sale a tiempo, denuncia una situación que falta, que viola los derechos humanos, como es la construcción de vallas y de muros, y sobre todo intenta no establecer muros entre nuestro equipo y nuestras escuchas. Gracias por vuestra intervención, escucha, y os esperamos la próxima quincena. Un saludo.